Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, líbrame de la apostasía. Bueno, llegamos donde íbamos, dijo el ciego, y empezó el otro a tocar el violín, para los que se acuerdan del chiste o del cuento, y si no, no hay ningún problema. Llegamos donde íbamos. Capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo, en nuestra temporada, claro, Palabra para mis hijos, escribe Pablo a Timoteo y a Tito, sus hijos en la fe, en el espíritu, padre espiritual de ellos, mentor Pablo de ambos, guiándolos hacia el ministerio pastoral, y les escribe de una manera personal, digamos a usanza de la carta de Filemón o a Filemón, pero con la gran diferencia de que estas tres cartas, primera, segunda, de Pablo a Timoteo y la carta de Tito, pues no son cartas personales en asuntos personales, sino más bien que tienen que ver con instrucciones acerca del ministerio. Sí tienen exhortaciones e instrucciones personales, pero más tienen que ver con la parte ministerial, como lo hemos visto hasta ahora. Y aquí vamos. En medio del ejercicio del ministerio, Pablo le dice a Timoteo, las cosas tienen que hacerse en orden. Los que están en la iglesia para dirigir la iglesia, como se les dice, como oficiales de la iglesia, deben cumplir unos requisitos que sencillamente se manifiestan en que el evangelio y el nuevo nacimiento haya sido en verdad una realidad en sus vidas. Y sea evidente, y sea evidente. Lo que estamos hablando aquí es que las personas que van a servir y a dirigir dentro de la iglesia, pues tienen que ser personas que realmente han sido transformadas por el Señor Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo y dar testimonio de ello. En eso podríamos resumir los 17 requisitos para los obispos y los 10 requisitos para los diáconos, entendiendo el misterio de la piedad que menciona Pablo después, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y viene entonces con un tema pertinente para el primer siglo, pero para hoy también, la apostasía. Ah, un café por eso, venga. La apostasía es un término, hablando de la palabra, que no ha sido traducido, sino transliterado. Me explico. Un término traducido es cuando se menciona o se pronuncia en el idioma original en que fue escrito, shalom, ¿sí? Traducido al español, paz. Listo, para tener un solo término y traducirlo, ¿sí? La transliteración es cuando el término se usa en el idioma español, dado el caso nuestro, con la misma pronunciación que se usa en el estilo o en el idioma original. Por ejemplo, guachimán. Guachimán es una transliteración del inglés al español. No está traducido. Es un anglicismo, como lo llaman, aceptado en el español y en otras cosas más. Eusebio es un nombre que ha sido transliterado, no traducido, porque Eusebia es el término en griego, ¿sí? Macarios es una transliteración, ese exactamente así se pronuncia el término en griego, entonces bienaventurado, entonces digamos que no es una traducción sino una transliteración. Es el mismo caso de apostasía y significa caer atrás, retroceder o abandonar. Cuando yo estoy comprometido con algo, estoy involucrado, ya hago parte de, y como dicen, de golpe y porrazo por allí, de carambola, de un día que amanecí, digo, no, yo me salgo y doy un salto atrás. Abandono o me retiro. Y digo, en lo que antes estaba comprometido, ya no lo estoy. Lo que había dicho que sí, ahora digo que no. Ya antes había dicho que iba a estar, ahora yo me voy. De manera que doy un salto atrás, me retiro y abandono. Apóstata. Se utilizó, se aplicó, por supuesto, a lo que tiene que ver con la fe. Y no es nuevo, es decir, no es del primer siglo. Israel fue apóstata, fue calificado como apóstata el pueblo de Israel en muchas ocasiones. Jeremías, Isaías, a través de los profetas, el Señor le dijo, Josué también, en muchas ocasiones, Jueces, habla de la apostasía. El profeta Oseas habla de la apostasía de Israel, es decir, de cómo estaban encaminados en la fe del Señor y de repente se iban detrás de los ídolos, apostataban de su fe, negaban a Dios, al punto tal que el profeta Jeremías les dijo, miren, los idólatras son más fieles a sus ídolos, que no son nada, que son falsos, que ustedes a mí. Hay más fidelidad en los idólatras con sus ídolos que ustedes para conmigo. Tanto así que ustedes me abandonan a mí y se van detrás de los ídolos. Pero los idólatras no abandonan a sus ídolos para venirse para acá. Es decir, los idólatras no cometen apostasía. Ustedes sí. Oh, ese fue un golpe durísimo. Durísimo. Un café por eso. Venga. Entonces, Pablo presenta el tema de la apostasía en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, pues si estamos hablando del final del primer siglo de nuestra era cristiana, pero que de una manera extraordinaria en lo que se llama el sentido pleno o la proyección de la palabra o en el carácter atemporal de la palabra del Señor, queriendo decir que tiene principios de vida que se aplican en cualquier época, en cualquier tiempo. Es decir, que la verdad de Dios fue verdad ayer, es verdad hoy y será verdad mañana. Indiscutible. Entonces, con este lente, Pablo habla, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, saltarán atrás, se abandonarán o se retirarán de la fe, habiendo conocido del Señor, habiendo conocido de la palabra, habiendo conocido del Evangelio, estando allí involucrados, salen luego y dan un salto atrás. Sí, cuando definitivamente llegamos a formar parte del evangelio por tradición, por cultura, por costumbre, por rutina, que son razones para permanecer allí, pero no son las mejores razones. No hay convicción, no hay conversión, no hay un corazón transformado realmente desde adentro, sino que son cuestiones externas de costumbres, de tradiciones, de culturas, de rutinas, que la gente llega a hábitos que vamos todos los días o vamos cada semana y somos cristianos, vamos a la iglesia, pues sí, leemos la Biblia, creemos en Cristo y tal. Y eso llega, perdón, a ser parte de, pero no hay una convicción profunda de vida. No hay un cambio profundo de vida, de manera que cuando llegan otras ideas, cuando llegan otras circunstancias, cuando la cosa se nos pone color de hormiga, decimos, no, pero es que en realidad yo no soy, o yo no era, o eso era porque me llevaban o porque yo iba o por... y las motivaciones o las razones por las cuales lo hacíamos realmente caen por completo y damos un salto atrás. Porque cuando el que es convertido y convencido desde lo profundo de su corazón se hace matar, pero no es apóstata, se hace matar, pero no es apóstata. Un café por eso. Dice Pablo, ¿por qué van a apostatar? Porque se pusieron a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Astutos, ágiles. Te dicen lo que quieren oír. Te dicen, y no es nuevo. Es que, bueno, les digo, no es nuevo. No en vano, no en vano se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Porque incluso 8 siglos antes de Cristo, 10 siglos antes de Cristo, la idolatría capturaba a aquellos que confiaban en Dios. ¿Y por qué, por ejemplo, el pueblo de Israel se iba detrás de Baal? ¿Por qué? De Astarte. Eran dioses de la fecundidad, eran dioses que, a los que se les atribuía el poder sobre los fenómenos meteorológicos. Baal era el que hacía llover, Baal era el que traía la sequía, Baal era el que podía hacer que la tierra fructificara, que fueran bien los cultivos, las cosechas, que los animales fueran fructíferos y toda la cosa, lo mismo Astarte. Entonces, ¿qué hacían ellos? Llegaban y hablaban y les decía, mire, si tú quieres tener una cosecha fructífera este año, que los animales paran y se multipliquen y toda la cosa, tienes que ir a ofrecer un culto a Baal, porque Baal es el hombre que te va a traer eso. Y empezaban a prestarle oído a eso, y como les interesaba el bolsillo, y como veían que de Dios no se decía eso, del Dios de Israel no se decía eso, entonces se iban para allá. ¿Por qué? Porque es muy fácil abandonar la fe por cuestiones de dinero, de provisión y de sustento. Un café por eso. Espíritus engañadores. Empiezan a oír doctrinas de demonio. Dicen de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. La cauterización de la conciencia es como cuando con un hierro caliente en aquella época marcaban a los, no solo al ganado, sino a los esclavos. Y el lugar donde se hacía la cicatriz era prácticamente insensible. Es decir, llegan a proponer unas aberraciones estos personajes que cualquiera que tenga sentido común va a decir, por favor, ¿cómo es posible que estén pensando eso y que estén actuando de esa manera? Relatos que se escuchan el día de hoy. Por ejemplo, hay que cuidar un árbol. Cuidado con hacerle daño a un perrito, a un animal. No te puedes comer a los animales porque pobrecitos. Pero puedes matar a un ser vivo en el vientre de su madre. ¿En qué cabeza cabe? Por favor. Como dicen, cualquiera que tenga 4 dedos de frente puede darse cuenta que son unos hipócritas, mentirosos, aberrantes las propuestas que hacen, cuya conciencia está cauterizada, no les importa. Estos prohibirán casarse, de cualquier manera van a evitar que la población crezca y se reproduzca. Y si prohíben casarse o de alguna manera torcer la naturaleza, cosa que no han hecho ni siquiera los animales. Tiene que haber macho y hembra para que haya reproducción, ¿sí? Y garantizar la vida de la especie, por favor. Los animales saben eso, ¿sí? Entonces, por decir algo, ¿quién ha visto toro con toro y vaca con vaca? Por favor. Sí, entonces la misma naturaleza nos da ejemplo de las necedades y las idioteces en las que cae el ser humano dejándose engañar por relatos que, como lo he dicho ya, son aberrantes ante el sentido natural de las cosas. Estos prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santo. Santificado. Claro, estamos hablando del primer siglo, donde no había ni animales ni frutos genéticamente modificados, donde no había gluten y un poco de cosas químicas que ahora utilizan para modificar las cosechas y producir cosas impresionantes en tamaño, en sabor y lo que sea. Estamos hablando de aquella época donde los químicos prácticamente no existían, pero oigan esta joya que está en Génesis capítulo 9. Dice, bendijo Noé, Génesis capítulo 9, los que tengan velocidad busquen allí en la Biblia. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. O sea, tengan hijo a diestra y siniestra. Infundirán ustedes temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. Dice, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Lo único, sácale la sangre, porque no te vas a comer la sangre de esos animales. O sea, la morcilla o la choriza o la rellena, como ustedes lo conozcan, ahí tenemos problemas. Pero Dios le dijo a Noé, todo lo que se mueva, papá. Ya, si le hace daño, bueno, no se lo coma. Pero dice Pablo aquí, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Así que no vamos a comer carne. Ojo con eso, porque hay unos aminoácidos y unas proteínas interesantes que van al cerebro desde la proteína animal, que te dan habilidad, inteligencia, sabiduría, viveza, ganas de vivir. Y no te pongas a comer solamente legumbres porque te vas a fregar. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Señor, bendito seas por esta culebra que me voy a comer. Bueno, no sé. Ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado, y dicen que muy probablemente a lo que Pablo está haciendo referencia aquí, entre otras cosas, es el Salmo 24:1 de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. El Salmo utilizado para darle gracias a Dios por los alimentos. Entonces, lo que hay sobre la mesa, provisión de Dios, dale para adelante. El Señor es bueno. Entonces, la apostasía tiene que ver con escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está cauterizada y van a proponer de una manera, perdón, aberrante costumbres, perspectivas, actitudes, actividades y hábitos que van en contra de la voluntad de Dios. Lo natural, lo que es natural, bendito sea el Señor, viene de la mano de Él. La mujer con su útero para tener sus hijos y con sus senos para amamantar sus crías. Es natural. Es natural. Y el hombre con toda su fisionomía para buscar provisión, para dar protección, etcétera, etcétera. La naturaleza en ese caso no se equivoca y fue lo que Dios creó. Todo lo que Dios creó es bueno. Y ahora, si vamos a hablar hoy de espíritus engañadores, hoy de doctrinas de demonios y hoy de gente hipócrita y mentirosa con la conciencia cauterizada, averigüe y encontrará. Todo lo que están proponiendo hoy, relatos, desde el manejo de la sexualidad hasta la propia vida, ¿sí? Van a prohibir comer carne. Ya lo prohibieron. Ya lo prohibieron. ¿Cómo les parece? Entonces, mis amados, esto que Pablo escribió del primer siglo parece que fuera para mañana. tan actual, como decía un pastor amigo, como el periódico de mañana. Ojo con los espíritus engañadores, con todos esos relatos hipócritas y mentirosos que nos van a hacer saltar hacia atrás de nuestra fe. Mantengámonos firmes, guiados por la palabra del Señor, y que la gloria sea para Él. Padre nuestro, gracias por lo que nos has entregado hoy. Tu misericordia es sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Bendito seas, Padre. Ayúdanos a mantener firme nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Que nada nos haga retroceder, Señor. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y danos sabiduría para poder discernir todos los espíritus engañadores y los relatos aberrantes que van en contra de tu voluntad el día de hoy. Guíanos, Señor, te lo suplicamos. Danos claridad y luz en el camino, te lo rogamos. Y gracias porque tu Espíritu y tu palabra fungen de esa manera para nosotros. Encomendamos en tus manos el resto del día, el fin de semana que ya ha llegado. Tu misericordia sea sobre nosotros. Concede, Padre, las peticiones de nuestros corazones, te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, no es más, tiempo faltaría, pero bueno, vamos adelante. Que tengan muy buen día hoy, un día fructífero. Que fructifique el Señor el trabajo de sus manos y que los bendiga en todo junto con sus familias. Fin de semana, tiempo de ir a la iglesia, de congregarnos en familia de fe y de tener esa bendición del Señor. Nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.